El mercado más activo del último mes no fue el oro, no fue Nvidia, no fue la Trump Coin, fue el mercado de apuestas sobre lo que decidiría Jerome Powell y la Fed con los tipos de interés en Estados Unidos. Hasta 85 millones de dólares en volumen se movieron ahí, lo que, sí, siendo menor en términos absolutos que el volumen de Nvidia o el volumen del oro, no que la Trump Coin, teniendo en cuenta que solo había tres precios posibles, cortar 25 puntos, cortar 50 o no hacer nada, ha sido, en mi opinión, con diferencia, el mercado más activo de las últimas fechas.
In support of our goals and in light of the shift in the balance of risks, today the Federal Open Market Committee decided to lower our policy interest rate by a quarter percentage point.
La ingente cantidad de dinero que movió esta apuesta habla tanto de la importancia que le daban los inversores a la decisión como de la incertidumbre que despertaba dicha decisión. Y cuando finalmente Jeremías anunció lo que todo el mundo esperaba, un recorte de 25 puntos, todas las miradas se dirigieron hacia las expectativas de futuro publicadas por la Fed, donde encontraron que, en esencia, la Fed no tiene ni pajolera idea de lo que va a pasar ni, en consecuencia, de lo que va a hacer. Entre las proyecciones vemos que esperan mayor crecimiento real, menor desempleo, más inflación y más recortes, lo cual no tiene demasiado sentido, pues ¿por qué ibas a recortar tipos si esperas inflación y mejor empleo? La respuesta es que ahora mismo el consenso es nulo dentro del oráculo de la Fed, como demuestra la disparidad de opiniones sobre el que debe ser el nivel de tipos de interés futuro, donde encontramos desde un miembro de la Fed que espera que los tipos suban el año que viene, hasta otro que espera que bajen más de 100 puntos. Y desde aquí debemos solidarizarnos con esta pobre gente encargada del imposible trabajo de ponerle precio al dinero. Y en el caso de la Fed, además, mantener un mercado laboral saludable, pues ¿cómo narices puede nadie esperar que tengan un plan firme? Claro, cuando la bolsa está en máximos, lo que invita a no bajar o incluso subir tipos, y el mercado laboral está en mínimos, lo que invita a no subir o mejor, bajar tipos. El problema es que en Estados Unidos ahora mismo no hay una economía, sino dos, pero solamente un banco central, y por tanto es imposible encontrar un nivel de intereses que se adecue a todos. Para unos será siempre demasiado restrictivo y para otros será un nivel demasiado asequible. En agosto, el crecimiento anual de salarios y sueldos cayó al 0,9% para el tercio inferior, que no es que sean bajitos, sino pobres, mientras que el tercio superior, los que gastan en orinales dorados, obtuvieron un crecimiento del 3,6%. Interanual, el mayor desde noviembre de 2021. Acompañando al frío dato, encontramos también que las búsquedas en Google arrojan una imagen preocupante para el tercio inferior. Las búsquedas como devolver el coche, vender mi reloj Rolex lo más rápido posible, abogado para quiebras cerca de mí o vender mi casa como bien pueda han experimentado un subidón en las últimas semanas. No estamos todavía al nivel de oye Google, ¿cuánta gasolina necesito en el coche para poder asfixiarme con CO2? Pero concedamos que no estamos lejos tampoco. Visto así, recortar 25 puntos básicos y ofrecer nula claridad sobre lo que será el futuro de los tipos de interés en Estados Unidos es lo que haría cualquiera que tuviera que cabalgar dos caballos con un solo culo. Ponerse en el medio con cuidado y rezar para que vaya todo bien. Pero eso vale para la Fed. ¿Tú qué deberías hacer en este escenario? Por suerte, hace 50 años un famoso inversor estadounidense, enfrentado a una tesitura similar, ideó una estrategia de inversión que se ha demostrado útil en contextos de extrema incertidumbre. Y, para más suerte aún y guasa, dicha estrategia fue respaldada recientemente por no otro medio que el prestigioso noticiero de La Sexta. Así que dale like si tú también crees que Jeremías Powell demuestra más dotes de cowboy que John Wayne y veamos esto. La tesis mayoritaria, en la cual me incluyo, para este y los próximos años a nivel económico, a nivel financiero, a nivel de inversión, es la de crecimiento inflacionario. un escenario en el que activos como el inmobiliario, el oro, las empresas cíclicas y las materias primas lo deberían hacer bien y los bonos mal. Soportando esta tesis, encontramos varios factores. Primero, la dominancia fiscal. El nuevo gobierno de Estados Unidos llegó con la promesa de recortar gastos, pero pronto, como sabemos, sacó adelante la Big Beautiful Bill, que, digamos, va en la dirección opuesta. Japón ha perdido a su líder Ishiba, Bu Ishiba, y los que están cerca de reemplazarle pues son ambos de la cofradía del está todo pagado. China busca igualmente gastar con fuerza, se estima un 4% de déficit, y en Europa están con la misma idea para financiar el famoso rearme. En segundo lugar, energía. Por si el creciente gasto prometido por los gobiernos, esa dominancia fiscal, no fuera suficiente, la energía se mantiene barata. Otra cosa es que tú pagues más por ella, pero eso es debido a un voto de pobreza europeo. Y es que tanto el gas como el petróleo realmente están baratos. Y en tercer lugar, el dólar. Un requisito para el calentamiento de las economías globales es que el dólar esté bajo. Y en este sentido, 2025 no está defraudando para nada. Todos los factores, por tanto, reman a favor de ese crecimiento inflacionario, ese escenario en el cual todo crece, sí, pero con inflación. Pero cada día hay más dudas sobre dicho crecimiento. Sobre la inflación, no tantas. Y si tenemos inflación sin crecimiento, pasaríamos del escenario base a otro en el cual habría estanflación, en el que la doctrina inversora recomienda vender activos financieros y meterlo todo en el dinero que parezca más seguro. Algo parecido se vivió a finales de los 70, cuando de una situación de crecimiento leve, pero sostenido, se pasó a la inflación, combinada con un crecimiento económico estancado y un desempleo en ascenso. Una transición que ocurrió además muy rápidamente. Del crecimiento de la economía en el 4% e incluso en el 6%, se pasó al 1,3% y posteriormente al 0%, mientras la inflación seguía subiendo. Ante esta situación, el gobernador de la Fed de aquel entonces, Paul Volcker, un nombre que incluso cuando ya lo has oído 20 veces sigue acojonando, decidió subir los tipos a niveles inconcebibles, a día de hoy sacrificando así el mercado laboral para aniquilar la inflación. Es decir, Paul asumió que solo tenía un culo y decidió montar un solo caballo. El anuncio de la guerra contra la inflación se televisó el 6 de octubre de 1979, sábado, nada menos, por lo que desde entonces se conoce en los mercados como el Saturday Night Special de Volcker. Este cambio drástico en la política de tipos de interés destrozó directamente a todos aquellos que habían apostado por un escenario neutral y estaban hasta las cejas de bonos a vencimientos intermedios, que son los más comunes. Pero donde esos perdieron hasta la camisa, otros triunfaron con una estrategia hasta entonces ninguneada. Una estrategia que se convirtió en la protagonista durante casi una década. La Barbell Strategy. O en español sería la estrategia de la mancuerna, que no suena ni la mitad de bien, pero es lo que hay. Y antes de ver en qué consiste esto y cómo se podría construir a día de hoy, si tienes Bitcoin o si tienes euros, pues te interesará en ambos casos Firefish. Firefish es una plataforma en la cual el que tiene euros de sobra o el que tiene Bitcoin de sobra se pueden poner de acuerdo para hacer algo con ello. Y es que si tú tienes Bitcoin pero no te lo quieres gastar, o tú tienes dinero, euros, y no te los quieres gastar en otra cosa o cambiarlos por Bitcoin, puedes prestarle dinero a aquel que quiere pedir dinero usando como respaldo ese Bitcoin. Así que de esa manera, el que tiene Bitcoin y no se lo quiere gastar, consigue dinero que gastar para invertir o para, no sé, montar un negocio o para lo que sea. Y el que tiene efectivo, euros, dólares, y quiere prestarlos para no tenerlos ahí muertos de risa, pues puede hacerlo a una persona que esté dispuesta a dejar Bitcoin como colateral, de tal manera que sabe que si esa persona no devuelve el préstamo, pues se cobrará de ese Bitcoin que ha quedado como colateral. Y lo mejor de todo es que en toda esta historia, Firefish en ningún momento toca el Bitcoin, simplemente crea los contratos para que esto sea fácil de ejecutar y te permite que tú puedas cobrar y demás. Además, crea contratos que son bastante discretos, de manera que todo esto pueda ir bien y funcionar divinamente de cara al sistema bancario tradicional. Así que usa el código UPSB o haz clic en el enlace que está más abajo para tener mejores condiciones en tu primer préstamo y vayamos a 1972, cuando Martin L. Leibovitz comenzó a publicar artículos en el Journal of Portfolio Management con un concepto de inversión poco explorado hasta entonces, la cartera de bonos mancuerna o barbell. Inicialmente, esta idea tuvo la misma adopción que escribir correos desde el teléfono, pero los acontecimientos de los años siguientes le dieron la razón. El objetivo de esta cartera era maximizar la convexidad, combinando bonos a muy largo plazo y bonos a muy corto plazo, porque consideraba que de esa manera conseguía un perfil de riesgo-retorno mucho mejor que el que obtenía con una cartera de bonos intermedia, que era, como hemos comentado antes, lo más común. La estrategia se llama de mancuerna o barbell porque te permite ganar si se producen escenarios extremos. Estás colocado, digamos, en ambos lados. Ejemplo, si los tipos suben, que sería malo para los bonos, como la mitad está a corto plazo, como la mitad del dinero está en bonos a corto plazo, cuando esos bonos a corto plazo vendan, que vencerán rápido porque están a corto plazo, podrás reinvertir a un mejor interés porque han subido. Y si los tipos de interés en vez de subir bajan, entonces te beneficias por la pata que tienes de bonos a largo plazo, que suben de precio cuando los tipos de interés bajan. Desde entonces, la estrategia se ha ido adaptando a distintos momentos de mercado, en gran medida gracias al trabajo del no-coiner Nassim Nicholas Taleb, quien propuso una alternativa en la que un 10% de la cartera se pone en activos muy arriesgados y un 90% en activos muy seguros. Por ello, hoy se conoce como estrategia de mancuerna o barbell a cualquier mix de activos que se benefician de los escenarios límite. Por ejemplo, en un informe reciente, el famoso analista del Bank of America, Michael Hartnett, valora un escenario que, sin ser radical, apoyaría la tesis de la cartera barbell. Cito a Mikey. El PIB nominal de Estados Unidos ha aumentado un 54% desde 2020. Yo no llevaba la cuenta, pero le creo. Marcando así el repunte más fuerte desde la Segunda Guerra Mundial. Increíble, pero cierto. Sin embargo, se espera una desaceleración impulsada por un gasto público más débil y un mercado laboral en enfriamiento. Recordemos la postura reciente de Scottie Bessent y su cruzada contra el gasto superfluo. Visto desde esta perspectiva, continúa Mike, se explica por qué los rendimientos de los bonos también están en su pico y por qué espero, dice Mike, que el mercado bajista en los bonos acabe en este 2025. Esta idea, la de que los bonos pueden ser buena inversión, es tan radical como ser bitcoiner en 2011. Los bonos llevan siendo la inversión a evitar desde 2020, y con razón, podrías decir. Pero si tenemos en cuenta que Estados Unidos espera gastar menos, espera reducir ese déficit, que es lo que Scottie viene diciendo por activa y por pasiva, junto con el elevado nivel de intereses que ofrecen los bonos a nivel global a día de hoy, podría ser que los bonos lo hagan bien, lo cual se me hace un poco bola al decirlo, pero podría ser. Lo que sería, pues en efecto, bastante loco, pues significaría que estaríamos en un mundo en el que no quebraría nadie, al menos no se acercaría nadie a la quiebra, no se reprimiría financieramente a nadie, que también es un escenario que hemos tratado mucho, y simplemente lo que hay es menor crecimiento porque hay menor gasto, pero ya. Y precisamente porque este escenario es a día de hoy improbable, Miguel dice de completar la mancuerna, completar esa cartera, metiendo exposición en la misma a todo lo contrario. Y en su caso, aboga por meter acciones internacionales, acciones de países emergentes, acciones de países futuramente emergentes como Europa, y oro para cubrirse de la devaluación del dólar y también de si el escenario de mundo en calma en el que todo va más o menos bien, pues no se acaba produciendo. Quizás lo que más me gusta de esta forma de encarar la situación es que abraza la incertidumbre que se desprende del oráculo de la Fed, esa con la que comenzamos el vídeo, y se lo monta para que le vaya bien tanto si estos de la Fed aciertan con algo, aunque sea a voleo, como si no acaban acertando. Pero obviamente, Mike, como podrás comprender, me parece muy tibio en sus recomendaciones. Por suerte, el noticiero de La Sexta destapa cómo los chavales diseñan sus carteras en esta época de decisiones difíciles.
¿Cómo entienden ellos el éxito? Explica también lo que acabamos de ver y cómo los más jóvenes están virando hacia posturas más radicales. Sus referentes de éxito son los conocidos como CryptoBros o GymBros, influencers que, o cultivando el cuerpo o jugando inversiones en monedas virtuales, dan respuestas fáciles a problemas mucho más complejos.
Como explica María del Pilar, la chavalería se crea su propia versión de la famosa cartera de Martin Leibovitz, dedicándose a hacer pesas la mitad del tiempo y comprar shitcoins con la otra mitad. Algo que desde ayer es más sencillo al haber aprobado el regulador de Estados Unidos, la SEC, que hay que ver cómo ha cambiado, la posibilidad de lanzar ETFs genéricos sobre cualquier criptomoneda. Y desde el 18 de septiembre ya puedes comprar ETFs de Dogecoin y Ripple. Esto es quizás demasiado para cualquiera que no desayune trembolona y por tanto se me antoja que una estrategia barbell interesante, óptima incluso, que te cubra en el escenario de inflación con o sin crecimiento, esos dos que vimos al comienzo, e incluso un escenario de deflación sin crecimiento, muy raro pero posible, podría ser Bitcoin, en el porcentaje que te sientas cómodo, siempre y cuando, claro, ese porcentaje sea menos del 100%, y préstamos en euros o dólares a través de esa plataforma que he comentado antes, Firefish. Y es que ahí puedes prestar dineros dejando Bitcoin como colateral y la gente está pagando por esos préstamos entre un 8 y un 11% de interés. Es decir, si prestas dinero estarías recibiendo entre un 8 y un 11%, que es más del doble de los bonos. Y si no te pagan, pues te quedas con el Bitcoin. Que ya sabéis que los de Firefish patrocinan el canal, pero la verdad es que cuando estaba estudiando este tema me pareció tan o mejor opción hacer esto, prestarle dinero a quien sea que esté dispuesto a dejar Bitcoin como colateral para sus cosas, que invertir en financiar al gobierno a un menor interés. Obviamente, nada de lo comentado hasta ahora es consejo de inversión, pero sí que diría que la tesis que todo el mundo espera puede no ser la que se acabe cumpliendo. Y eso sí, sí que sería un consejo. Ten eso en mente. Y antes de cerrar el mañanero de hoy, déjame recordarte un par de cosas. La primera, que hay una newsletter, te puedes suscribir a ella, recibirás un mail. ¿Y de qué va ese mail? Pues el mail va de cosas. En el último, de hecho, yo esperaba hablar de un tema y acabé hablando de otro. Pero porque me surgió una cuestión que era ineludible para mí, y entonces acabamos viendo ese tema de China y demás, porque es un tema que hemos comentado recientemente en vídeos y por tanto me salté el tema que pensaba tocar, que ahora ya no sé si tocaré jamás porque tengo otro en mente. El caso es que te puedes suscribir y recibirás un mail con temas que abordan cuestiones esenciales de nuestra vida y demás y que tienen que ver con Bitcoin, como también tiene que ver con Bitcoin el hecho de la tangibilidad del Bitcoin. Como sabes, Bitcoin no se puede tocar, pero lo más parecido a tocar tu Bitcoin es tenerlo en un monedero que tú controles. Y si tú quieres tener un monedero que controles, tú quieres tener la responsabilidad de tener tu Bitcoin, te invitaría a comprarte uno de estos monederos, concretamente la Bitbox, porque la Bitbox tiene una aplicación que es muy fácil de funcionar o muy fácil de usar para permitirte esta autocustodia y por tanto me gusta, porque si eres un poco lerdo como yo, pues oye, esto va muy bien. Y además es todo lo segura que puedes querer y con el código UPSB te llega pronto y te llega barata. Así que, ¿para qué quieres más? Haz clic ahí abajo si no. Y cerremos del todo recordando el nacimiento en tal día como hoy de no otra que la mujer Charlotte Cooper, gran nombre, que fue la primera campeona olímpica femenina de tenis y de hecho fue la primera campeona olímpica femenina de cualquier deporte, allá por el año 1900. Que supongo que cuando esta mujer fue y ganó ahí su primera medalla de oro, la primera medalla de oro de una mujer, pues la gente se sorprendería tanto como se sorprenderán cuando vean a gente ganando dinero con bonos en esta década, cosa que podría pasar.